Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
La primera sala del Tribunal Constitucional ha tomado una decisión de gran importancia al acoger un recurso de inaplicabilidad presentado por Patricio Marín Lasso, quien ostenta el cargo de mayor retirado en Carabineros y es uno de los acusados en el complejo caso conocido como Operación Huracán. Esta trascendental resolución ha culminado en la suspensión temporal del proceso legal relacionado con esta operación. El caso Operación Huracán adquiere relevancia por su investigación sobre la supuesta fabricación de pruebas por parte de la policía uniformada con el propósito de incriminar a miembros de la comunidad mapuche en actividades de carácter terrorista, específicamente en la región de la Araucanía. La causa judicial se inició con el dictamen del auto de apertura por parte de la jueza de garantía de Temuco, Marcia Castillo. Este auto señala a 11 individuos como acusados, entre ellos 10 funcionarios de Carabineros. No obstante, varios de los acusados, incluido Patricio Marín Lasso, impugnaron la decisión judicial ante la Corte de Apelaciones. El recurso presentado por Marín Lasso ante el Tribunal Constitucional es un paso adicional en esta compleja trama legal. El abogado Javier Jara Miller, quien representa a Patricio Marín Lasso, ha argumentado que el recurso de inaplicabilidad se enfoca en las exclusiones de pruebas que fueron realizadas por la jueza en el auto de apertura. Según el abogado, estas exclusiones no concuerdan con las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Miller añadió que la defensa mantiene la postura de que su representado carece de responsabilidad en los hechos imputados. Además, han presentado pruebas que refuerzan la presunción de inocencia y desacreditan las acusaciones formuladas por la Fiscalía. De esta forma, la resolución del Tribunal Constitucional ha detenido temporalmente el proceso judicial, lo que impide que las apelaciones presentadas por la Fiscalía y las defensas sean evaluadas en relación al auto de apertura. En síntesis, la acogida del recurso de inaplicabilidad presentado por Patricio Marín Lasso ante el Tribunal Constitucional ha tenido un profundo impacto en la Operación Huracán, generando una pausa en el procedimiento judicial en curso. Este caso resalta la importancia de la garantía de un proceso justo y la revisión adecuada de las pruebas presentadas en el marco de un sistema legal transparente. A 50 años del golpe de Estado en Chile, los partidos de derecha, incluyendo la UDI, RN, Evópoli y los republicanos, han optado por mantener una distancia prudente de la conmemoración de esta fecha histórica. Esta decisión surge como un intento de evitar controversias y divisiones internas, así como de no revivir el fantasma político asociado al régimen de Pinochet, el cual históricamente ha sido un tema polarizador y de conflicto con la izquierda. En contraposición a esta posición cautelosa, los centros de estudios afiliados al sector de derecha han asumido un rol activo en la conmemoración del golpe. La Fundación Jaime Guzmán, como uno de los think tanks prominentes, ha desempeñado un papel significativo al organizar ciclos de conversaciones y debates que reúnen a diversos expertos y personalidades para reflexionar sobre el impacto y las lecciones del golpe de Estado. El Centro de Estudios Públicos y el Instituto de Estudios de la Sociedad también han asumido este desafío al llevar a cabo una serie de actividades y debates en torno a esta fecha emblemática. La estrategia de distanciamiento de los partidos de derecha puede estar relacionada con la complejidad y sensibilidad que el golpe de Estado aún representa en la memoria política y social chilena. El temor a revivir tensiones y debates álgidos ha llevado a estos partidos a enfocarse en otras prioridades, como la aprobación de la nueva propuesta constitucional y temas actuales en el panorama político. Esta postura contrasta con la de la izquierda, que tradicionalmente ha mantenido una visión crítica sobre el golpe y ha impulsado esfuerzos para recordar y rendir homenaje a las víctimas de esa época. Dentro de la derecha, la UDI ha enfatizado la importancia del respeto a todas las perspectivas y ha declarado que no será parte de la construcción de una verdad oficial impuesta desde el gobierno. Los republicanos, mientras tanto, han priorizado la aprobación de la propuesta constitucional y han dejado el tema del golpe en un segundo plano. Así y con todo, en medio de estas dinámicas, la presidenta de Bópoli, Gloria Hood, destaca la necesidad de una mirada objetiva sobre los eventos de 1973 y busca promover medidas para proteger la democracia en la nueva constitución. A pesar de las diferencias de enfoque, la derecha ha hecho hincapié en su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la consolidación democrática en el país. En resumen, a 50 años del golpe de Estado en Chile, la derecha política ha optado por mantener una postura discreta en la conmemoración de esta fecha, con partidos evitando polémicas y centrando sus esfuerzos en otros asuntos de la agenda política. Mientras tanto, los centros de estudios y fundaciones ligados al sector han asumido la iniciativa de organizar actividades y debates en torno al golpe, reflexionando sobre su impacto y legado en la sociedad chilena. El ex ministro de Agricultura y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, se opone a la propuesta del gobierno de instaurar consejos de cuenca, con el fin de administrar el agua, y aboga en cambio por fortalecer la junta de vigilancia existente. En el detalle, Antonio Walker, presidente de la SNA, rechaza la idea del gobierno de establecer consejos de cuenca para administrar el agua y sugiere, en tanto, fortalecer la junta de vigilancia ya existente. El gobierno plantea implementar consejos de cuenca en 16 pilotos en distintas regiones para cambiar la administración del agua en las cuencas de Chile. El Ministerio del Medio Ambiente propone consejos de cuenca como un modelo de gestión hídrica intersectorial y participativa que incluya representantes del Estado, sector privado, sociedad civil y pueblos originarios. La idea fue rechazada en modificaciones al Código de Aguas y en una propuesta constitucional previa. Actualmente, la administración del agua está a cargo de organizaciones de usuarios del agua o juntas de vigilancia, instituciones privadas y sin fines de lucro reguladas por el Código de Aguas. De esta forma, Antonio Walker sostiene que la propuesta gubernamental puede politizar la administración del agua y expropiar derechos de agua, y sugiere aprovechar la Junta de Vigilancia en lugar de crear nuevas instituciones. El exministro enfatiza en la eficiencia de las instituciones privadas para la administración del agua y considera que la creación de nuevos organismos carece de sentido. Walker destaca la necesidad de mantener el enfoque técnico en la administración del agua y no politizar el proceso. Además, recalca que la propuesta no es constitucional y sugiere utilizar y fortalecer la Junta de Vigilancia ya existente para una administración justa y eficiente del agua. La empresa salmonera canadiense Cook Aquaculture Chile produjo una cantidad de salmón 6.500% mayor a la autorizada en su centro ubicado en el Parque Nacional Laguna San Rafael, lo que ha generado impactos ambientales y ha resultado en un proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. En el detalle se señala que la empresa Cook Aquaculture Chile, filial de la multinacional canadiense Cook Canadá, produjo 8.111 toneladas de salmón en su centro Huillines 3, ubicado en la región de Aysén, cuando solo tenían permitidas 125 toneladas, lo que representa un aumento del 6.500% en la producción. La empresa alega que no se le pueden imponer límites productivos debido a que su centro fue instalado antes de la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no se les puede exigir una resolución de calificación ambiental. En todo caso, la producción excesiva de salmón por encima de los niveles permitidos ha generado impactos negativos en el medio ambiente, como aumento de materia orgánica e inorgánica en el mar y disminución del oxígeno disuelto en el agua. La Superintendencia de Medio Ambiente, en tanto, ha cursado una millonaria multa a Cook Aquaculture por estas infracciones, incluyendo desplazamiento de estructuras y producción de salmón en cantidades mayores a las permitidas. A pesar de las multas y el proceso sancionatorio, la empresa no ha pagado las multas impuestas y ha recurrido a la justicia alegando que no se les puede exigir una resolución de calificación ambiental y, por ende, no están sujetos a límites de producción. Por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente indica que la empresa ha incumplido normativas en varios centros de engorda de salmones, incluido el Huillines 3, dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. La empresa, en tanto, ha argumentado que su producción se ajusta a niveles compatibles con el medio ambiente marino y que no genera condiciones anaeróbicas en el área. Cook Aquaculture ha presentado recurso de protección en la Corte de Apelaciones para revertir las multas y ha logrado órdenes de no innovar en el proceso sancionatorio. Así, aunque la empresa alega que no está sujeta a límites de producción, la Superintendencia de Medio Ambiente sostiene que las condiciones iniciales del proyecto fijaron límites de producción que han sido sobrepasados significativamente. La sobreproducción de salmón y las infracciones cometidas por Cook Aquaculture han generado preocupación ambiental y el proceso sancionatorio continúa en curso. Los límites para la aprobación de proyectos de inversión en Chile están experimentando demoras significativas, con un promedio de 1.433 días, aproximadamente 4 años, para obtener la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Sectores como la energía y la minería son los más afectados. En el detalle, los proyectos de inversión en Chile enfrentan demoras importantes en sus trámites de aprobación, con un promedio de 1.433 días, vale decir 4 años, para obtener la aprobación de los estudios de impacto ambiental. En el medio ex ante, se habla de permisología, cuando se refiere a los obstáculos burocráticos y legales que enfrentan los proyectos de inversión durante su proceso de aprobación. De esta forma, la información del Servicio de Evaluación Ambiental muestra que los sectores más afectados por estas demoras son la energía y la minería, entre otros. Existen 2 tipos de procedimientos para obtener la resolución de calificación ambiental: la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental. Así, la participación ciudadana es requerida en los procesos de estudio de impacto ambiental y, en algunos casos, en la declaración de impacto ambiental si el proyecto genera cargas ambientales significativas. La inversión en el sector energético y minero es particularmente afectada por las demoras en los permisos ambientales, lo que podría afectar los ambiciosos planes del gobierno relacionados con la descarbonización y la industria del litio. De esta forma, empresarios, académicos y exautoridades de gobierno han expresado su preocupación por las demoras en los trámites de inversión. Los plazos promedio de calificación de los estudios de impacto ambiental han aumentado un 35% en comparación con el año anterior. De esta forma, la incertidumbre en la industria de la energía y la minería se debe a las demoras y complicaciones en los permisos ambientales, lo que desincentiva nuevas inversiones. Es por ello que expertos sugieren que se podría reducir a la mitad el tiempo que demora la tramitación de proyectos mineros. La inversión en minería, incluido el litio, es crucial para Chile y las demoras podrían afectar su competitividad. Empresarios y expertos en la industria enfatizan la importancia de reglas claras, predictibilidad en los criterios de evaluación y una administración confiable para fomentar el desarrollo de proyectos de inversión. El metano es un gas con un potencial de calentamiento global 80 veces mayor que el dióxido de carbono. Es un factor clave en el cambio climático. La detección de eventos superemisores, que son fugas masivas de metano, mediante imágenes satelitales, es ahora esencial para reducir las emisiones y combatir el calentamiento global. En el detalle, el metano, emitido durante la descomposición de la materia orgánica y la actividad humana, contribuye significativamente al efecto invernadero y al calentamiento global. El metano es más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de calentamiento durante un periodo de aproximadamente una década. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático destaca la importancia de reducir las emisiones de metano para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius. De esta forma, las emisiones de metano provienen de diversas fuentes, incluida la ganadería, la agricultura, los residuos orgánicos y la industria de combustibles fósiles. Los eventos superemisores son fugas masivas de metano causadas por fallas en equipos, infraestructuras o instalaciones industriales. Ahora bien, las imágenes satelitales, como las proporcionadas por el Centro Internacional de Emisiones de Metano, se utilizan para detectar y rastrear las superemisiones. Estas liberan grandes cantidades de metano a la atmósfera, contribuyendo significativamente a las emisiones globales. La reducción de emisiones de metano es una estrategia a corto plazo para frenar el calentamiento global, ya que el metano tiene una vida atmosférica más corta que el dióxido de carbono. De esta forma, el objetivo del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano es reducir las emisiones de metano en un 45% en la próxima década para mantener el calentamiento por debajo del límite del Acuerdo de París de 1.5 grados Celsius. Reducir las emisiones de metano es crucial para limitar la velocidad del calentamiento a corto plazo mientras continúan los esfuerzos de descarbonización más amplios. Si quiere conocer más en detalle lo que acabamos de compartir, le sugerimos visitar la BBC Mundo y su artículo titulado Cambio climático, ¿qué son los eventos superemisores y por qué es tan importante controlarlos para el futuro del planeta? El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha lanzado duras críticas hacia Facebook, acusándola de dar prioridades a sus intereses corporativos en medio de una crisis por incendios forestales en el país. Según Trudeau, Facebook ha optado por bloquear la distribución de noticias en lugar de permitir que los canadienses compartan información relevante durante esta crisis. En una rueda de prensa, Trudeau expresó su preocupación por la decisión de la plataforma de priorizar sus beneficios económicos por encima de permitir el flujo de información esencial para la seguridad de los ciudadanos. Trudeau también lamentó que en un momento en que la información confiable es más importante que nunca, debido a la amenaza de los incendios forestales, Facebook haya decidido bloquear el acceso a noticias locales. Cabe señalar que Facebook se ha convertido en una fuente crucial de información, especialmente en zonas remotas y entre comunidades indígenas en Canadá. La prohibición de Facebook para distribuir noticias locales se inició como una forma de protesta contra una ley que requiere que las empresas compensen a los medios de comunicación por el contenido compartido en sus plataformas. Así, varios políticos canadienses, entre ellos el ministro de Transportes, han acusado a la plataforma de dificultar las operaciones de evacuación y rescate al bloquear información vital para enfrentar los incendios. Canadá se encuentra enfrentando una temporada de incendios forestales particularmente activa, con más de 1.000 incendios activos y decenas de comunidades amenazadas en áreas remotas. En última instancia, en todo caso, la postura de Justin Trudeau resalta la importancia del acceso a información precisa y oportuna en situaciones de crisis y subraya la tensión entre las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación tradicionales en la era digital.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Este audio lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. También en nuestros medios asociados, como este. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.